Hola, muy buenos días, tardes, medias noches o lo que sea y toque. Bienvenidos a esta nueva serie que estamos arrancando hoy día, que tendremos por 3 semanas, en donde lo que vamos a tratar es una pregunta, una cosa que creemos que es muy importante preguntarnos ustedes y nosotros. ¿Qué soñó Cristo? ¿Qué imaginaba Cristo que su movimiento debía servirse en ser? ¿Qué era lo que sus discípulos tenían que hacer? ¿Cuáles eran las bases sobre las cosas de ese movimiento que él estaba fundando? Y cuando yo estaba pensando un poco en eso y tratando de ver qué es lo que debemos pensar, qué es lo que debemos hacer, encontré, y hace mucho tiempo que no enseño así, porque hace muchos años a mí me encantaba enseñar con los seminarios con las 5E de tal cosa o las 5A de tal cosa, porque pensaba que así la gente se le queda, ¿no? Si siempre empieza con la misma letra. Así que ahora, estas 3 semanas, vamos a estar sobre la letra A. Vamos a hablar de atraer, amar y alcanzar. Creo que son las 3 cosas que más soñó Cristo, que Él quería que funcionen, que como nos vamos a dar cuenta, no está tan funcionando. Cuando yo leo un poco lo que Cristo ha hecho, una de las primeras cosas en que pienso es, ¿cómo es posible que una gente tan distante, tan diferente de Jesús, se sentían realmente atraídos por Cristo? Cristo era una persona, una personalidad religiosa. Era un hombre que hablaba de Dios. Era un rabí. Sin embargo, aquellos que se consideraban a sí mismos unos pecadores, amaban a Jesús. Se sentían atraídos por Él a pesar de que eran completamente diferentes. Al contrario, aquellos que se consideraban religiosos y pensaban que eran ellos, que ellos eran santos, justos y piadosos, tenían serios problemas con Cristo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué toda esta gente tan diferente de Cristo se sentía realmente amada o de una forma espectacular pensar en que Cristo era lo mejor que ver en un momento determinado? Y me preocupa muchísimo que las iglesias locales, que deben ser las manos, los ojos y los pies de Jesús, y cuando nos congregamos deben producir la experiencia más cercana a estar con Jesús que pueda existir. ¿Por qué eso no está sucediendo? Si nosotros somos las manos, los pies y los ojos de Cristo, cuando la gente viene a un sitio donde estamos reunidos un montón de esas personas, debería ser algo casi magnético. La gente debería pensar, ¡wow! Los cristianos están aquí. Y eso no pasa. Eso no pasa. ¿Por qué con Jesús era diferente? Y antes que me diga, ¡ah, que Él es Dios! Pare un ratito. El mismo Espíritu Santo que tiene usted lo tenía Él. Así que no me venga con excusa, que tenemos bastante para hacer, pero eso no funciona. Sin embargo, al principio, cuando arrancó el movimiento, sí sucedió. La gente realmente se sentía unida con todos estos discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, que iban a estas comunidades de ellos, a pesar de que en el momento que entraban por la puerta, eran condenados a muerte por el Imperio Romano. ¿Por qué? Por alguna razón, como congregación o entidad, no tenemos el mismo efecto que Jesús tenía sobre la gente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está diferente? ¿Por qué la gente viene a un sitio como este y lo primero que piensa es, ya me van a juzgar? O piensan, ¿para qué voy a venir si yo sé que soy, me invento, prostituta? ¿Para qué voy a entrar si lo primero que hacen es verme mal? ¿O por qué para poder entrar a un sitio como este tengo que ser parte del club? Es decir, tengo que hacer exactamente lo que hacen los demás. Tengo que venir los domingos y tengo que cantar y escuchar a un señor que habla. No estoy diciendo que es malo. Y lo voy a decir como 5 veces. No estoy diciendo que es malo. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ver si es lo más importante. Esa es la pregunta. Está muy bien lo que hacemos, pero eso es lo que debemos poner primero. Ahí está la pregunta para mí. ¿Por qué Jesús se sentía tan atraído por personas que no se parecían en nada a Él? ¿Y por qué estas personas se sentían tan atraídas con Jesús? Yo pienso que si investigamos un poquito nos daremos cuenta que Jesús les mostraba que los amaba, les mostraba que no los juzgaba, les mostraba que Él, Jesús, era la única solución para llegar a Dios. Y conste que muchas cosas Cristo explicaba y la gente no lo entendía. Había parábolas que no entendían absolutamente nada. Pero el ver con claridad que había una persona realmente comprometida con sacarlo de su separación con Dios, porque ellos sabían, estaban claros, que ellos nunca podrían ser ni piadosos, ni santos, ni justos, porque eran pecadores. Me resulta supremamente sorprendente. Esa gente perseguía a Cristo, mientras los religiosos lo único que estaban ahí era para criticar y para decir por qué no era como él decía. A mí me impresiona siempre. Si nosotros estamos supuestos a ser personas que atraemos gente, ¿por qué no sucede? Uno de las personas con las que yo tuve el privilegio de trabajar fue un señor que se llamó Bill Bright. Bill Bright fue el presidente, ya me voy a olvidar el nombre, de la Cruzada Estudiantil por Cristo. Una organización que se fundó para evangelizar en las universidades. Hoy está por todo el mundo. Y si usted ha hablado el nombre alguna vez, la historia de él arranca así. Él llega un día donde unas personas conocidas y le presentan a Cristo. Y él se enamora. Ok, Cristo, eso es lo más importante. ¿Qué tengo que hacer? No, el domingo vamos a la iglesia. Y cuenta él que casi no pudo dormir porque iba a ir a la iglesia. Dice que el sábado casi no podía dormir de la cosa que sentía de que iba a ver otras personas que iban a creer lo que él creía. Y él cuenta la decepción tan grande que encontró cuando se dio cuenta que cuando entraron a la puerta, él era el único que estaba interesado por atraer gente que no sea cristiana. Los demás les importaba bien poquito, si algo. Porque creemos que otras cosas son lo que tenemos que hacer. Nosotros no creemos que debemos atraer como cosa número uno. Tanto que muchos de nosotros ya no tenemos ni amigos no cristianos. No es mi caso, pero estoy seguro que muchos de ustedes es eso. A menos que porque usted trabaja para alguien, ¿no? Entonces, usted tiene compañeros de trabajo, tiene algunos que conoce. Pero si es por fuera, socialmente, no le voy a preguntar porque no es cuestión de preguntar. Le aseguro que usted tiene muy poquito amigos que no son creyentes. ¿Cómo los va a traer? Entonces, Biblia arranca y entonces dice, no, hay que hacer alguna cosa por fuera porque la iglesia no lo va a hacer. Y ahí arranca Cruzada Estudiantil por Cristo. Mi esposa y yo ayer estuvimos en el concierto de Montaner, se llama. ¿Cómo se llama? Ricardo. ¿Ricardo? Y a lo que él está terminando, no sé si usted sabe que él tiene una canción sobre Dios que la canta con la hermana. Con la hermana, dije, Dios mío santo, con el hijo, con la hija. La gloria de Dios, muy bien, eso, me gusta esto de tener otro cerebro más a mí que al mío. Y ella, en vez de cantar toda la canción, lo que hace es que solamente canta una partecita. Pero antes de cantarlo dice, voy a cantarles esto porque para mí esto es una plegaria que yo le voy a dar a usted. Porque yo quiero que usted sepa que cuando esto nació, fue porque nunca me voy a olvidar que un día una persona se acercó a mí y se atrajo a mí, se acercó a mí para hablarme de Cristo. Si eso no hubiera sucedido, yo no sería quien soy. El día de mi más grande alegría es cuando alguien me contó a Cristo. Lo dijo así, vea. Cantó 2 horas y media y dijo eso tal vez 1 minuto. Con la plegaria, suficiente. Era suficiente. Él tiene claro cuál es el principio. Y a veces los cristianos nos olvidamos de dónde está el principio. Así que, contado eso, déjame contarte que la respuesta a esta pregunta determina nuestro futuro como organización. Nosotros tenemos que preguntarnos de sobre qué es esta organización, sobre qué es esto. Es sobre cantar, venir los domingos, estar en los niños, reunir a los jóvenes a las 6 de la tarde los sábados, sobre eso es. O eso es una cosa que es importante, pero no es lo principal. Yo no creo que Cristo tenía eso como prioridad en la vida de Él y lo que esperaba que su movimiento denominado iglesia fuera la prioridad que tuviera. No lo creo. Y espero demostrárselo en un rato más. Nosotros tenemos que entender que algún día tenemos que preguntarnos si seremos una iglesia enfocada en alcanzar o en mantener personas. ¿Somos muy buenos en mantener? Yo creo que sí. Somos muy buenos, hacemos un montón de cosas, ministerio, para mantener personas. ¿Qué tan buenos somos para atraer? Otra vez, ¿es esa la prioridad? ¿Es eso lo que debemos hacer? Y es que es una verdad que creo que no lo podemos evitar en ninguna parte que lo leemos. La gente desconectada de Dios debe sentirse atraída hacia Jesús simplemente al estar con nosotros. Si nosotros somos los discípulos de Dios, con que solamente nos vean, debería haber gente que tiene que haber querido estar con nosotros. Un cristiano, qué lindo. Ni se parece, bueno. Va a llegar un momento, no en esta generación, tampoco en la siguiente, creo, pero tal vez en mis nietos, cuando si seguimos así, la iglesia va a ser un recuerdo pasado, porque estamos muy contentos haciendo lo que hacemos, y no estoy seguro, mejor dicho, estoy completamente seguro que lo que nosotros necesitamos hacer es atraer gente a Cristo, nosotros siendo las personas que lo podemos hacer. Y esa es la prioridad uno. Cuando Cristo soñó que toda la iglesia se convirtiera en gente que atraía a otras personas. Y le voy a contar la historia que un autor llamado Lucas, un griego médico, que dice que vino para encontrar toda la verdad y contar, aprender con los testigos qué es lo que Cristo había hecho, en un momento determinado decide que es hora de dar 3 historias para tratar de enseñar algo sobre lo que es importante. Y lo primero que tú ves cuando va a contar estas tres cosas es el público con el que trabaja. Y así dice estas historias, dice 15 versículo 1. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Déjeme contarle las dos y después le cuento todo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Verdad que llega Cristo a contar esta historia y encuentra a la izquierda, me estoy inventando que es a la izquierda, no sé dónde estaban, a la izquierda los pecadores y a la derecha los fariseos? Ahora, es bien interesante. Cuando yo recién empecé en cristianismo, lo primero que me contaron fue que no había diferencias de pecados. Que todo el mundo pecaba y pecado. No importa si es asesinato o mentira blanca. Es lo mismo. Pues aquí encontré una categoría. Para los judíos había uno que era peor que cualquiera. Los cobradores de impuestos. O sea, hay peores pecados que el suyo. Porque en la Biblia se tomaron el tiempo de decirnos que había uno peor que todos los demás. El que era, coleccionaba impuestos para los romanos. Ese era traidor. Entonces usted ve cómo lo dice. Y estaban con Cristo los pecadores y los cobradores de impuestos. Dos categorías. Es el único sitio donde hay dos categorías. Y después, cuando ellos están aquí tratando de escuchar lo que Cristo les va a enseñar, al otro lado están los fariseos, pero no están tratando de escuchar. Lo que están pensando es, ¿qué hacen estos ahí? Parece la iglesia del siglo XXI, ¿no? No importa. Ellos deben estar pensando, déjame escuchar de Cristo. ¿Qué nos va a enseñar Cristo hoy día en esta parábola? No, están pensando, ¿qué hacen esos señores ahí? ¿Qué hacen esos señores juntándose con la chusma? Eso no lo dicen ellos, sino el Chavo del Ocho, ¿no? ¿Por qué estamos juntos? Fíjese usted qué interesante. Que es primera vez que uno ve que están juntos los pecadores y los fariseos, escuchando eso. Aunque sea para criticar, pero están ahí. Recuerde usted que los fariseos están supuestos a haber sido los religiosos del momento. Bien. Entonces, una vez que está eso, Cristo viene y va a hacer tres historias. Y las va a contar pegadas. No se va a parar a decirle, a ver, déjame explicarte la primera y después te explico la segunda. No. Él agarra, boom, boom, boom. Coge las tres parábolas y las cuenta de forma diferente. Así que vamos a ver qué contó. Dice, versos 3 y 4, dice, él entonces le contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Esta persona no está tranquilo. Oye, pero yo tengo 99. ¿Por qué me pregunto por las 100? No, dice que él sale corriendo a buscar las 100. Qué raro que la gente es todista. Me lo acabo de inventar. Dios es todista. Dios le gusta a todo el mundo. No quiere dejar a nadie afuera. Todo el mundo tiene que entrar. Y dice, y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga de los hombros, en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alegrense conmigo, ya encontré la oveja que se había perdido. Ah, qué chévere, ¿no? Va y encuentra la oveja y entonces lo primero que hace es que se toma una foto en Instagram. Después que se toma la foto en Instagram, manda un mensaje en Twitter. Él le dice, he encontrado la oveja. Y finalmente, para que todo el mundo lo tenga claro, hacen un baile juntos en TikTok. Para que todo el mundo tenga claro que la oveja apareció. La pregunta es, pero si tienes otro 99. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No es verdad acaso que cuando pierdes algo, te enfocas en lo que se pierde y excluyes lo que es seguro? ¿Eso no es cierto? Que cuando tú pierdes algo, estás como loco por eso que perdiste. Pero si tienes todo lo... No, no, Yo quiero saberlo. Y es verdad o no es verdad que cuando usted pierde algo, parece un loquito. Yo en eso, ahí siempre admiro a mi esposa. Mi esposa nunca pierde nada. Y no estoy bromeando. Ella tiene un principio que lo ha manejado mis 40 años de matrimonio. Bueno, estamos cerquita. Ella siempre dice que la mejor forma de no perder nada es si siempre pone las cosas en el mismo sitio. Obvio, ¿verdad? Pues ninguno de los demás lo hacemos. Y obviamente las cosas se pierden. Y la respuesta de ella siempre es la misma. No está donde lo dice, porque ella te puede decir, necesito una tijera. Segundo cajón derecho a la izquierda. Y cuando lo abres y no está, ¿cuál es la respuesta? Tú lo moviste y no lo regresaste al puesto. Porque siempre yo lo regreso al puesto. Y es verdad. ¿Es verdad? Esa es la mejor forma de que no se pierda. Pero ¿qué pasa cuando usted se pierde? Cuando usted pierde algo. Parece un loquito. Puede tener hasta menos valor de lo que otras cosas que usted tiene. Pero usted no puede pensar más en otra cosa. ¿Por qué? Porque usted también es todista, como Dios. Él no para, no, que sigue adelante. Va a la siguiente, ¡pum! Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 juntos que no necesitan arrepentirse. Todavía no llego a la segunda. Cuando este hombre dice eso, yo pienso que miró a los fariseos así de lejos. O sea, ¿a ti no te parece que ellos son importantes? Ahora, lo voy a desafiar a que usted busque en Google o lea cuántas partes en la Biblia dice algo. Le digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta. Es decir, ponga en alguna parte, busque dónde es que es lo más alegre para el cielo. Y le contestará siempre que la mejor felicidad es cuando un pecador se arrepiente. No hay otra. Búsquela. No hay otra. Dios no le dice, no, estoy feliz cuando todos los que ya son creyentes hace un rato hacen otra cosa. O estoy feliz cuando nace tal. No. Lo que hace con la historia es la mayor felicidad para Dios el Padre es una que se arrepiente un pecador. Ahí se va la siguiente y dice, supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Ahora, hagamos un ejemplo que sería más claro para nosotros. Piense que usted es novia, si usted es hombre no importa, novia. Y el día que usted se va a casar, su madre trae las 4 joyas de la familia, que ha sido de su bisabuela, de su abuela, de su mamá, y ahora va a ser suya en el momento que se casa. Y cuando usted ve las 4 joyas, se da cuenta de que falta una. Ni boda hay hasta que no aparezca esa cosa. Porque aparece. ¿Por qué? Si tiene las otras 3. ¿Por qué? Porque yo no puedo soportar con lo que he perdido. Dios tampoco puede vivir tranquilo cuando tiene perdido a alguien. Es exactamente lo mismo. Y nosotros, los representantes de Él, no estamos, cuando menos, tan preocupados como Él, por decirlo menos. Conste que estoy amoroso hoy día. Así que termine, Él dice, les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Vaya, busque en otra parte. ¿Dónde hay una frase que diga que cuando un pecador se arrepiente, se alegra Dios y los ángeles? Permítame recordarle que los ángeles tienen memoria. Y los ángeles saben que nosotros, la raza traidora, los seres humanos, le causamos la muerte a Cristo. Sin embargo, cuando los ángeles ven que un pecador se arrepiente, están felices. Si yo fuera ángel, le pifiara cada vez que nacen. Mire el amor, o sea, yo quiero que usted comprenda. Nosotros somos representantes de Cristo, somos sus discípulos. La gente cuando nos ve tiene que creer, usted tiene que creer, Dios quiera. Nosotros somos las manos, los ojos, los pies de Cristo. Y lo que ellos quieren, lo que Él quiere que nosotros hagamos es que atraigamos gente. Ya después le cuento cómo, pero ahorita solamente estoy diciéndole lo que tenemos que hacer. Cristo no para. No da explicaciones. Sigue la siguiente. ¡Bum! Un hombre tenía dos hijos. Continúa. Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. O sea, usted ha oído la historia 500.000 veces, no tengo que ir demasiado. El señor hijo decide decirle a su padre: he decidido que estás muerto. ¿Cómo? Estás muerto. No te voy a matar, pero para mí tú estás muerto. Así que cállate con los billos. Y el padre dice: ok, está bien. Me voy a declarar muerto por ti. Y puesto que estoy muerto, te voy a dar tu mitad. Y usted sabe la historia: viene este hombre, se va a farrear a otro pueblo, se lleva lo que pudo, se chupó lo que pudo, iba con prostitutas, con amigotes, no, como dicen las esposas de los hombres, ¿no? Ya vas a salir con los amigotes. Okay. Se fue con los amigotes, con las amigotas, y en poco tiempo terminó su plata. Se dilipidó. Mejor no trato de oír esas palabras raras. Okay. Y después de eso hay una pequeñita COVID y se quedaron sin plata. ¿Y en qué terminó él? Usted sabe la historia, terminó comiendo con chanchos. Él quedó sin dos reales, entonces cuidaba a chanchos y de eso comía. Hasta que un día le da esos minutos de inteligencia y decide, pensando: pero oye, en vez de estar aquí, mejor me voy donde mi papá y le voy a decir a mi papá. Y entonces va pensando cómo va a ser su discurso, ¿no? Padre, tú no mereces, yo no merezco ser tu hijo. Lo único que te pido es que tú me permitas estar como obrero. Y va pensando, ¿no? Voy a decirle a mi papá: no merezco ser tu hijo, no merezco. Va subiendo y va llegando y ve de lejos, el padre lo alcanza a ver. Y el padre sale corriendo. Y el chico no pudo dar su discurso, porque el chico dice que lo avisó. Que por cierto debe haber olido medio feo, pues no importa, eso no tiene nada que ver. Y dice: ok, aquí está mi hijo ha resucitado, así que póngale un buen vestido, una buena ropa, un anillo, y vamos a hacer fiesta, porque mi hijo está muerto y ha resucitado. Y arrancó. Y yo pienso, cuando la gente de este lado, no los fariseos, sino los pecadores, escuchan esta historia, tienen que haber pensado: ese soy yo. Porque yo, con mi vida, con la forma como vivo, he declarado muerta a mi padre para mí. Y de repente, a mí que los fariseos me habían dicho que ya no tengo solución, porque soy un desastre, viene este predicador y nos dice que Dios nos está esperando, que Dios el Padre quiere abrazarnos, y tan solo yo deseo regresar donde Él. Este hombre tiene que haberle dado una sonrisa combinada con muchas lágrimas de pensar que Dios lo amaba tanto para esperar que regrese. Y apenas regresó, lo tuve listo a abrazarlo de inmediato. Pero en la historia no termina ahí. Hay otro nene. El hermano mayor. El hermano mayor ha estado todo el tiempo con el padre y empieza entonces a escuchar algo raro y dice así, perdón, antes de eso me estoy pasando algo. La razón por la que Jesús se sentía tan atraído y atraía tanto a personas que no eran como Él es porque estas son personas que tienen una relación rota con su Padre Celestial. La gente estaba convencida, aquellos pecadores estaban convencidos que la relación con Dios estaba destruida. Cuando Cristo finalmente se los cuenta, Él no podía creerlo. Entonces, ahí sí, viene el hermano mayor. Oye la fiesta. Y entonces, mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, que la música del baile, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Oye, ¿qué pasó? Una farra, no me han invitado. Ha llegado tu hermano, le respondió. Y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado su hijo sano y salvo. Este es el primer momento en que el hijo mayor pensó por primera vez que su padre era injusto. Que pensó que su padre tenía un engreído. Como decimos todos los hijos, creo, en un momento determinado, ¿verdad? Claro, a mí no me das nada, pero mira al a tu hijo, apenas llega, le coges todo, pero yo, que estoy aquí siempre, ni una ratita, no dice así, ni un chancho me pudo por empezar a inventar. ¿Cómo es posible? Yo he estado aquí todo el tiempo y siempre te he servido. Stop. Tengo una pregunta importante. Y usted sabe que yo a veces lo meto en problemas, pero tengo una pregunta importante. ¿Cómo sabe el hermano mayor que estaba haciendo lo que el padre quería? Porque yo no creo que el hijo mayor le fue a preguntar, hijo, yo estoy aquí, trabajo para ti, vivo para ti. ¿Qué deseas que yo haga por ti? No, él estaba feliz con la forma que hacían, como hacemos nosotros, que estoy feliz con venir el domingo, cosa que no está mal, está perfecto y extraordinario. Cuéntate que se lo he dicho quinta vez ya. Porque de aquí va a ser, Carrera está diciendo que no haga, yo no estoy diciendo eso. Es cuestión de prioridades, nada más. ¿Okay? Entonces, no es que le fue a preguntar. No, él creía que eso es lo que el hijo creía. Porque yo me pregunto, y otra vez yo me pregunto, ¿por qué me pregunto tanto? Que si él le hubiera preguntado a su papá, hijo, papá, ¿qué debo hacer? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Tú sabes lo que le hubiera respondido? Anda, busca a tu hermano y tráelo porque lo amo demasiado y no puedo tenerlo botado. Eso le hubiera dicho. Pero el otro estaba convencido que él servía a su padre siempre. Yo siempre te he obedecido. Oh, sí. Así hacemos nosotros. Yo siempre obedezco. Estoy en santidad, cosa extraordinaria. Estoy viniendo a la iglesia, estoy cantando. Excelente. Oro, extraordinario. Pero eso es lo que el Padre solo quiere, ¿eso? ¿O hay algo más importante? Solo pregunto. Y usted sabe que ya les sé cuál es la respuesta, y usted también, pero no importa. Así que, el hombre se calienta, cuando no quiere entrar a la fiesta, está bravísimo, resentido. Y finalmente su padre se acerca a él y le dice, hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Hermano mío creyente, todo lo de Dios es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya la hemos encontrado. Pienso que la razón por la cual nunca le había dado un cerdo a los hijos mayores es porque nunca había encontrado otra persona para salvar, pues. Estaba feliz haciendo lo que hace, pues. Y yo solo me pregunto, ¿qué es lo más importante para Cristo? ¿Qué es? Y la pregunta que yo te quiero hacer hoy día, y esta es la pregunta para ti, tal vez no te guste la pregunta, espero que te encante, porque creo que a veces hay que despertarnos. ¿Tú tienes el corazón del padre o del hijo mayor? ¿Cuál es tu corazón? ¿Tu corazón es la del padre que está mirando cómo recoger a aquel que está muerto y que viene a resucitar? ¿O lo más importante para ti es estar en un sitio donde estamos muy bien, donde somos personas que estamos piadosos, santos y justos? Cosa extraordinaria. Pero sigo preguntando lo mismo. ¿Cuál es tu corazón? ¿El corazón tuyo quiere atraer a cuanto no creyente existe? ¿Quisieras, pregunta para ti, quisieras involucrarte y comprometerte personalmente con tu Padre Celestial en su búsqueda? Dios el Padre está buscando a esta gente desesperada. Los estamos buscando. Estamos haciendo amistades, por lo menos. Estamos, cuando menos, buscando a alguien, aunque sea para que lo conozco de amigo, tal vez algún día le cuento el cuento, pues, aunque sea de suerte. ¿Por qué? Porque yo tengo este concepto terrible en mi alma y en mi cerebro. La gran iglesia está equivocadamente enfocada. Terriblemente. Hemos perdido el enfoque, si es que lo conseguimos algún tiempo. ¿Cómo podemos equivocarnos tanto? ¿Cómo podemos pensar que podemos estar felices cuando tenemos un montón de gente afuera? No le estoy hablando ni siquiera de evangelizarlo, por lo menos de atraerlo. Y claro, ¿se puede hacer en una organización como esta? No, pues. Por eso tenemos que generar un sitio donde podamos llevar a la gente e invitarla a mi casa. Y que en la casa sea amistades. Y comer con él. Y contarle quién es Cristo. En la tranquilidad de una amistad. No en una cosa que parece una obligación. Donde te pueda conocer. No te voy a juzgar si no quieres. Solamente quiero conocerte y amarte. ¿A qué hora perdimos el enfoque? Por eso que yo insisto que tenemos que volver a los primeros 300 años. Donde tú vas a tu casa y yo te saludo, te traigo. Estamos haciendo 5 cosas que ya les he contado un montón de veces. Y puedo atraer gente. Es muy difícil atraer gente en un edificio como este. En mi opinión, estamos equivocados. ¿Quisieras estar dispuesta a ser utilizado por Dios en la vida de esa persona? Hay una persona en la que tú ya estás pensando, inclusive. ¿Por qué no le hablas a esa persona? Pues se va a burlar de mí, no me cuente. Pero no es eso lo que Dios quiere. ¿Por qué somos hijos mayores en vez del corazón del Padre? Enfoquémonos en lo mismo que nuestro Padre Celestial. Aquellos que necesitan convertirse en parte de nosotros. Tenemos que traer o llevar a cuanta gente podamos. Porque si usted cree, tal vez usted no lo cree, si no lo cree está bien. Pero si algún día me pregunta, le puedo mostrar que es así. Toda persona que muere sin Cristo en su corazón se va a un sitio donde Dios no está. Olvidémonos que sí. está fumando, fumando, está con fuego, sin fuego, como sea. Olvidémonos de eso. Solo por 2 minutos olvidémonos de eso. Que una persona se vaya a la eternidad sin que Cristo esté ahí, ya es una tragedia. Ya es una tragedia. De hecho, ya es un infierno, eso es la tierra. Falta poquito. Y me pregunto, ¿por qué no es nuestra prioridad? ¿Por qué? Otra vez, no es de hacerlo mal, porque creo que ese es uno de los problemas. Creo que lo que debo hacer es atraer al edificio a personas y la gente no quiere venir. No es a Cristo que rechazan, es la religión la que rechazan. De manera que hoy día espero que usted empiece a su cerebro a pensar, ¿cuál es la prioridad para Dios? ¿Cuál es la prioridad? ¿Es verdad que tengo corazón de hijo mayor y no corazón de padre? ¿Y que tengo que cambiar esa forma en que pienso para convertirme en tener el corazón del padre? Y que cuando gente se junte conmigo pueda pensar que Cristo es verdad. Para eso tengo que empezar por atraer personas. Ahí empezó Cristo. Lo primero que hizo fue atraer. Después empezó a amar. Ya lo vamos a ver la próxima semana. Pero es lo que usted y yo tenemos que hacer. Señores, si usted y yo queremos ser discípulos de Cristo, lo primero que nos van a preguntar cuando nos muramos es, ¿a cuánto te trajiste detrás? Sería una tragedia que la respuesta sea, a nadie, pues me salvé yo, pues. No creo que le va a ir bien en ese comentario. Tenemos que atraer. Tenemos que convertirnos en seres que atrae, que tenemos ese magnetismo, que la gente se atrae porque sabe que lo amo, porque sabe que estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para que él llegue a Cristo. No para que venga el diezmo, no. Sino para que simple y llanamente acepte a vivir, dejarse amar por el Padre. ¿Se imagina cada vez que viene un hijo menor caminando hacia los brazos del Padre? Hay fiesta en el cielo. Hay ángeles aplaudiendo. Usted y yo tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para armar una farra en el cielo todos los días de ser posible. Y eso. Y eso es atraer. Próxima semana empezamos a pensar en cómo vamos a atraer a esta gente que está perdida. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, damos gracias por la posibilidad de empezar a captar lo que Cristo soñó. Esa imaginación, cuando Cristo estaba mirando la iglesia, y dijo, la iglesia va a traer gente, va a traer gente a los pies de el Padre Celestial. Y es hora de hacer cosas que vayan hacia allá. Que seamos personas pensando en el plan para lograrlo. Y entender que eso es punto uno. Después viene lo demás, pero lo primero es que yo aprenda a atraer a personas que no tienen a Cristo en su corazón. Permítenos, Señor, mirarlo con claridad. Empezar a sentir en mi corazón ese deseo de no estar tranquilo mientras personas que yo conozco no han llegado a pensar que Cristo es la única solución. Permítenos, Señor, no dormir a menos que esté realmente preocupado por las personas que pueden morir sin tener a Cristo en su corazón. Permítenos a nosotros, las manos, los ojos y los pies de Jesús, a movernos exactamente como Cristo se movió mientras vivió en la tierra. Que seas tú en el medio de nosotros y llévanos con bien a nuestro hogar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos los que están en el internet y que han venido hoy día. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo.